Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y en esta edición de Asuntos Externos nos vamos a quedar en Europa. Vamos a dedicarla exclusivamente a las elecciones europeas. Semana de elecciones, una semana en la que, si se cumplen las encuestas, los partidos anti-Unión Europea y la extrema derecha van a dar un salto hacia adelante en países como Reino Unido, Francia, Holanda, y en la que unos cuantos gobiernos en el poder podrían sufrir el voto de castigo de los electores. Unas elecciones en las que se presentan por primera vez candidatos a presidir la Comisión Europea para que los votantes teóricamente decidan. De todo esto vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Londres, Bruselas, Roma, Berlín y Lisboa, Asunción Serena, Begoña Pérez, Miguel Sánchez, Paloma García Ovejero, Rosalía Sánchez y Begoña Íñiguez. Y también conversaremos con Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. Empezamos por Francia, donde el presidente François Hollande se prepara para recibir una buena dosis de voto de castigo.
Moi, je vois la France comme un grand pays, et son destin c'est en Europe. La France doit être plus forte dans une Europe qui elle-même doit être plus forte. Nous sommes dans un monde ouvert. Vous le montrez tous les jours.
El primer ministro Manuel Valls decía que Francia es un gran país, pero que su destino está en Europa. Más adelante aseguraba Valls que los franceses deben rechazar los populismos. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, muy buenas.
A pesar de lo que diga Manuel Valls, los sondeos apuntan a que muchos franceses se van a echar en los brazos del Frente Nacional.
Sí, por supuesto, porque aunque Valls dice que los franceses deben rechazar los populismos porque no aman ni Francia ni Europa, pues mucha gente lo que piensa es que si no aman Francia, al menos aman más a los franceses que el resto de las formaciones políticas. Y pues, se trata de un voto de protesta contra un sistema político que no funciona. Europa se quiere cada vez menos, en parte porque siguen siendo unas instituciones, esto lo vemos en todos los países, ¿no? Pues que no han sabido acercarse a los ciudadanos, pero tampoco se puede acusar a Europa de haber empobrecido a los franceses o del aumento del paro. No es Europa, ¿no?, quien sube los impuestos ni quien hace que las empresas en Francia sean menos competitivas. Y luego, por supuesto, sin olvidar el tema de la inmigración, que aunque en muchos casos sea una percepción subjetiva, pues en este clima deleterio, pues la falta de asimilación es visto como una especie de provocación, ¿no? Vamos, en definitiva, a día de hoy solo 39% de franceses consideran que es bueno pertenecer a Europa y todo ese cóctel es el alimento del Frente Nacional.
¿Qué se espera que hagan los socialistas en estas elecciones europeas en Francia? ¿Y puede llevar a que haya algún otro movimiento de Hollande en el gobierno?
No, el cambio de primer ministro es muy reciente. Manuel Valls está ahí, como quien dice, desde hace dos días, ¿no? Y Hollande no lo va a cambiar. Luego, el batacazo electoral está anunciado de todas formas para los socialistas y lo único que les queda esperar pues es amortiguar la caída, ¿no?, con unos resultados menos malos de lo que prevén los sondeos. Hacer están haciendo de todo, ¿no?, todo lo que pueden, ¿no? Lo último, por ejemplo, lanzar mensajes concretos que puede entender bien la gente, ¿no? Y es el prometer la supresión de impuestos a 1.800.000 franceses. Eso es un mensaje concreto que están emitiendo, aunque no tenga que ver con los temas europeos, pero como son los socialistas quienes lo hacen, pues siempre puede ayudar a movilizar un poco de voto, ¿no?
En Francia, Asun, ¿se está hablando de Europa en la campaña electoral o más de otras historias?
Pues en realidad el tema central sobre el que giran discusiones y debates es la extrema derecha. La extrema derecha y además como partido que pueda arrebatar a la UMP, el Partido de los Conservadores, el título de primer partido de Francia. Y hemos tenido por aquí a tanto a Martin Schulz como a Jean-Claude Juncker, los aspirantes al presidente de la Comisión, haciendo campaña, pero la gente ni les conoce. Y cuando Schulz se entrevistó el otro día, por ejemplo, con unos obreros que le reprochaban que la gente se estaba quedando en el paro, Schulz, él no quiso asumir ese muerto, dijo que no era suyo, que les dijo que eso no era culpa de Europa, sino de Francia y de su gobierno, y que eran ellos los que habían elegido el actual. Así que, como veis, el tema europeo no está dentro.
La extrema derecha favorita en Francia, en el Reino Unido son los anti-Unión Europea del UKIP los que pueden dar la sorpresa.
I was asked the question, if a group of Romanian men moved in next to you, would you be concerned? And if you lived in London, I think you would be.
Nigel Farage es su líder. Hace unos días comentaba que cualquier británico se preocuparía si un grupo de rumanos se mudara a la casa de al lado. Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? El UKIP, el Partido de la Independencia, aparece en las encuestas por delante de conservadores y de laboristas.
Sí, y eso viene a reflejar que las elecciones europeas sirven para canalizar el voto de protesta de los británicos contra el establishment, pero que no se toman tampoco muy en serio estos comicios. Los últimos sondeos apuntan efectivamente a una victoria de este partido eurófobo por delante de laboristas y conservadores que están en el poder en coalición con los liberaldemócratas, y ese apoyo, lejos de perder fuelle en esta recta final de campaña, parece que se está consolidando, y que incluso las polémicas protagonizadas por el líder del partido, Nigel Farage, conocido por esas salidas de tono como la que hemos escuchado, pues tampoco le están afectando. Es más, las últimas encuestas apuntan a que los partidos que le han acusado de racista por esos comentarios sobre los rumanos están viéndose perjudicados en las encuestas. En definitiva, se trata de un partido que está saliendo reforzado en las encuestas y que con ese discurso de antiinmigración o antieuropeo va al encuentro de los instintos irracionales del electorado, que está dando su apoyo a este partido en unos comicios que no solamente son europeos, también locales en Inglaterra e Irlanda del Norte, pero la atención mediática está en lo que ocurra en las elecciones europeas.
¿A quién va a hacer más daño el UKIP en estas elecciones? ¿A los conservadores?
Seguramente a los conservadores, porque el UKIP no deja de ser, pongamos el caso, un Tory del ala derecha del partido que se quita la máscara de lo políticamente correcto y salpica su discurso de elementos que rozan o traspasan lo políticamente incorrecto. El líder Tory, David Cameron, llegó a ridiculizarlos años atrás, los llamó chiflados, y ahora se han convertido en un elemento incómodo, una piedra en su zapato, en su agenda política. Cameron está sometido a presiones del ala euroescéptica de su partido, del ala derecha, que pretende que haya un referéndum sobre la permanencia de la Unión Europea en la actual legislatura, que se agota el año que viene, y no en 2017 como ha prometido su líder. Y perder peso a costa del UKIP pues supondría un varapalo importante para Cameron de cara a esas elecciones generales del próximo año en las que aspira a ser reelegido. Pero bueno, este partido también es un elemento incómodo para otras formaciones, de entrada para los liberaldemócratas, socios de gobierno de Cameron, que están siendo desplazados a cuarta fuerza política, para los laboristas porque atraen el voto protesta del obrero por su discurso anti-inmigración, pero sobre todo para los conservadores, como decía, porque esta formación, el UKIP, se atreve a dar con el discurso que los conservadores ya no se atreven a ofrecer sobre inmigración, porque David Cameron lo que ha hecho también en los últimos años es emprender un viaje al centro del espectro político, si bien que últimamente se ha ido al encuentro un poco de esos anhelos del electorado que se han demostrado con su apoyo al UKIP.
¿Y cuál es el principal atractivo de este partido, partido anti-Unión Europea, las propuestas que más motivan a su electorado?
Bueno, pues como os comentaba, este partido apela a los instintos básicos del electorado, presenta a Bruselas como una amenaza incontrolable a la independencia británica y pide la salida de la Unión Europea. También ha calado hondo en un amplio sector del electorado ese discurso anti-inmigración, muy centrado además en la inmigración europea, a la que quiere poner límite. Ya escuchábamos esos comentarios sobre los rumanos, y también esta organización ha sido muy criticada por recurrir a carteles que parecían más racistas o xenófobos, ¿no? Como aquel obrero británico que aparece en una imagen pidiendo limosna como si fuera una víctima de la mano de obra supuestamente barata, según este partido, que procede de la Unión Europea.
El UKIP, un partido británico al que se le acusa de ser antiinmigrante y de tendencias xenófobas, algo parecido dicen en Holanda del llamado Partido de la Libertad.
We hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie: willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?
Menos marroquíes en Holanda, gritaba en un acto electoral Geert Wilders, líder del Partido de la Libertad en Holanda. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos.
¿Qué tal, cómo estáis?
¿Qué tal? Con Miguel Sánchez vamos a hablar de cómo se presentan estas elecciones europeas en Bélgica y en Holanda. Primero, Holanda, ¿qué se espera? ¿Se cree que Wilders va a tener tan buenos resultados como hace 5 años, cuando creo que quedó segundo en las europeas?
Pues ahora mismo los sondeos están bastante divididos. Ponías tú un sonido de Wilders en el que alentaba o venía a preguntar a todo el electorado, a todos sus votantes, ¿tenéis suficientes marroquíes? ¿Queréis menos marroquíes en vuestros barrios? La gente decía menos, 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 y él decía, yo voy a hacerlo. Esas declaraciones causaron una agria polémica en Holanda. De hecho, llegaron a los tribunales, donde cerca de 5.000 personas denunciaron ese discurso racista de Wilders y le costaron una ruptura dentro de sus filas. Lauren Stassen, que era cabeza de lista de este Partido por la Libertad, dimitieron dos diputados y llegó a dimitir incluso la mano derecha de Wilders, Stefan Janssen. A partir de ahí, los sondeos pronosticaban que el Partido por la Libertad se resentiría. ¿Qué pasa? Que de eso ya ha pasado más de un mes, con lo cual ahora la corriente antieuropea, la corriente nacionalista, vuelve a pujar fuertemente. Los últimos sondeos de hace tan solo unas horas pronostican dos corrientes distintas. Una en la que dicen que el Partido por la Libertad podría incluso ganar estas elecciones, haciéndose con un total de 6 de los 26 escaños que le corresponden a Holanda. Otros son más prudentes, dicen que los ganadores de las elecciones serían los liberales del partido gobernante, Rutte, los liberales también de izquierda, el D66, y que el Partido por la Libertad se quedaría como tercera fuerza política. Aún así, las distancias tampoco serían demasiado elevadas. El discurso de Wilders es claro, aparte de un discurso racista, de un discurso nacionalista, en el que pide devolver todas las competencias para Holanda, tiene esa demagogia que profesan muchos de estos euroescépticos. Hace tan solo unos días venía aquí a Bruselas, acudía frente a las puertas del Parlamento Europeo, donde cogía una bandera de la Unión Europea y delante de todas las cámaras recortaba una estrella. Esta estrella es Holanda, esta estrella tiene que salir de la Unión Europea, decía.
En Bélgica, Miguel, además de europeas, hay legislativas y es probable que los partidos belgas puedan tener que volver a hacer malabarismos para formar gobierno tras estas elecciones.
Vamos a ver si no se repite lo que pasó ya hace algún tiempo, cuando Bélgica estuvo sin gobierno casi 2 años, cuando se tardó en formar un gobierno que al final acabó agrupando a 6 partidos en una coalición que es la que actualmente ocupa el poder, dirigida por el socialista Elio Di Rupo. Ahora mismo los sondeos están dibujando una fotografía bastante parecida a la que se dio hace 4 años, con un partido nacionalista flamenco, la NVA, que ganaría las elecciones federales en Flandes, con unos porcentajes que serían incluso mejores a los que consiguió hace 4 años. Ahora rondarían el 30% del apoyo del electorado en algunos puntos clave, como Amberes, el bastión de este partido nacionalista, conseguirían hasta el 34%. El Partido Socialista le daría la réplica en Valonia, en el sur del país. Hay que decir que Bélgica es un país oficialmente, pero está bastante dividido. El norte es Flandes, el sur es Valonia, donde se habla francés, en el norte se habla flamenco. En el sur ganarían los socialistas y ganarían también con un 29% los votos. ¿Qué pasa? Que todo eso es para votar al Parlamento Federal, a la Cámara de Representantes. Ahí es donde tendrían que ponerse de acuerdo a la hora de ver quién forma gobierno, y no parece que vaya a ser tarea fácil. Le corresponde al rey elegir primero un informador que vea cómo está la situación y luego proponer la formación de gobierno. Entonces ya las tuvo consigo, vamos a ver si ahora no se repite un escenario no trágico, pero sí bastante malo, viendo la época en la que estamos, que un país tenga que afrontar esta salida de la crisis sin gobierno.
Elecciones europeas y también legislativas en Bélgica. Mientras tanto, en Italia, unas elecciones europeas que tienen mucho de plebiscito sobre Matteo Renzi, su primer ministro, y en las que no falta Silvio Berlusconi.
La historia ci deve insegnare sempre qualcosa. Grillo mi preoccupa non molto, di più. Questo signore è un aspirante dittatore. Ha delle caratteristiche di violenza.
Berlusconi ve a Beppe Grillo, líder del Movimiento 5 Estrellas, como un aspirante a dictador. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Manu.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta vez Grillo va por todas y quiere convertirse en el más votado.
Y puede ganar. La verdad es que las encuestas le dan de momento un segundo puesto. Él se ríe
y dice directamente, yo voy a ganar con el 100%. Ya sabes que va de antisistema y lo cierto es el que llena más plazas. También es verdad que su movimiento aglutina mucha gente joven, que tiene más disponibilidad de movimiento. Esa franja de edad entre los 35 y los 40, esos descontentos o mal pagados o directamente en el paro, el blog, que es de los más visitados en toda Europa. El movimiento de Grillo está ahora mismo en un 24-25%, según las encuestas, pero hay 50 millones de italianos que votan y ahora mismo la abstención se sitúa en el 40%. Esa sería su gran baza. O bien pescar en esos que de momento se abstienen, o eso dicen, o en el sur de Italia, donde pues en los últimos comicios que ha habido, tanto nacionales como municipales, es el Movimiento 5 Estrellas una de las fuerzas más votadas. Pero vamos, él ya amenaza, ¿eh? Si ganamos, pedimos elecciones anticipadas. Si ganamos, haremos procesos populares, incluidos a los políticos, a los empresarios y a los periodistas. En fin, es Grillo en estado puro.
Paloma, en este plebiscito, por llamarlo así, ¿cuál sería un buen resultado para el líder del centro izquierda, para el que es ahora primer ministro, Matteo Renzi?
Bueno, Matteo Renzi ahora mismo es el que más se juega, porque es su primer paso por las urnas. No se le vota a él, pero desde que es primer ministro no ha habido una prueba real en la calle. Y ellos, dentro del partido del PD, consideran que una victoria sería superar en un 5% al Movimiento 5 Estrellas. En las elecciones el PD sacó un 27,4, Grillo un 23,8 y ahora mismo las encuestas estarían en un 33 para el PD frente a un 24-25 para Grillo. O sea, sería, digamos, una buena reválida para Matteo Renzi. Él, de todas formas, la estrategia que está siguiendo es desmarcarse un poco de la guerra. Aquí hay un cuerpo a cuerpo ahora mismo entre Grillo y Berlusconi, personal, con ataques que mencionan a Hitler, a la mafia. Es una cosa verdaderamente escabrosa, o sea, no hay reglas ya ni límites, y ahí Renzi es donde juega el papel de estos dos se pelean mientras yo me dedico a gobernar. Es verdad que le ha salpicado un escándalo en plena campaña, que es el de la Expo 2015, en la Expo de Milán del año que viene, que están pringando muchos, y no solo empresarios, también políticos. Hay ya un diputado del PD en la cárcel. Pero bueno, él juega de momento esa baza de la seriedad, ¿no? Y una de las frases que más repite en campaña es que en la Unión Europea no hacen falta payasos ni tramposos, que Italia merece más.
Y, Paloma, ¿qué papel puede hacer el partido de Berlusconi en estas europeas?
Bueno, pues de momento lo que tiene que hacer es aguantar, porque el propio Berlusconi ha dicho que si baja del 20%, Forza Italia, que vuelve a ser Forza Italia, no es ya el PDL, ya se separó, él dice que si baja por debajo del 20% no se puede retirar y tiene que seguir sacando esto adelante. Suena con fuerza su hija Marina, es la actual presidenta de Mondadori, y bueno, depende de lo que pase en estas elecciones, puede convertirse en la nueva lideresa del PDL. Pero vamos, las encuestas le dan a Berlusconi más o menos un 19,4% la última, y eso sería pues mantenerse en tercera posición. Un poquito humillante, si bien está, bueno, para todo lo que ha pasado en este año, está bastante decente, teniendo en cuenta que hace campaña a unas horas y a otras cumple condena. Que te cuentan por ahí.
Plebiscito para Matteo Renzi en Italia en las elecciones europeas. Los alemanes, por su parte, no van a salirse del carril. CDU y SPD confían en recibir un apoyo parecido al que tuvieron en las generales.
Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind, wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht.
Es el socialdemócrata Frank Steinmeier, ministro de Asuntos Exteriores, gritando en un mitin después de encararse con los asistentes que le habían pitado cuando estaba hablando de Ucrania. Las encuestas no vaticinan grandes novedades en Alemania en estas elecciones europeas. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? En Alemania, ni los anti-Unión Europea ni la ultraderecha parece que van a triunfar en estos comicios.
Pues, bueno, no tienen grandes porcentajes, sobre todo la ultraderecha, el partido NPD, estos no. Pero sí se observa ahí un auge, digamos que hasta ahora no habíamos visto, de los anti-euro, del partido Alternative für Deutschland, que tienen un 7% de intención de voto en las encuestas. Parece un porcentaje pequeño. Ellos, desde luego, están dispuestos a sacarle mucho partido y hacer mucho ruido en el Parlamento Europeo en cuanto pongan allí un pie. Pero aunque sea un pequeño porcentaje, está teniendo un efecto muy perverso en la política alemana. Y es que ese empuje está obligando a los partidos grandes a mostrar, si cabe, más antieuropeísmo que el que realmente ellos encarnan, ¿no? Uh-huh. Un hecho palpable de esta presión que está sufriendo la gran coalición es ese proyecto de ley que puede salir, se está gestando ya en el Consejo de Ministros y que contempla la expulsión del país de los inmigrantes europeos parados que lleven 6 meses en el país sin haber encontrado empleo. Y otra serie de medidas bastante polémicas, como la prohibición de volver a entrar en Alemania quien haya efectuado declaraciones falsas, ciudadanos europeos que estén pidiendo aquí subsidios, ¿no?, prestaciones sociales. Bueno, yo creo que es un síntoma de eso, esas posiciones a las que se están viendo obligadas los grandes partidos.
La previsión entonces es que CDU y SPD, cristianodemócratas y socialdemócratas, se lleven casi todos los escaños en estas europeas allí.
Sí, el partido de Merkel encabeza las encuestas con el 39%, los socialdemócratas tienen el 27%, es más o menos igual que en las últimas elecciones generales de septiembre. Y bueno, quizá como anécdota decir que en estas encuestas, si los alemanes pudiesen elegir a un candidato, a pesar de que votan mayoritariamente al partido de Merkel, como candidato se quedarían con el socialdemócrata. Es decir, bueno, no hay mucha diferencia entre los dos candidatos y van a ser bastante similares. De hecho, la campaña está siendo muy sosa porque los dos grandes partidos gobiernan juntos en la gran coalición, no quieren llevarse la contraria, no les conviene, no hay oposición. Incluso Merkel, y esto sí que es importante, ha dejado claro en una entrevista reciente en Leipziger Zeitung que ella considera muy posible que los nombramientos de la nueva Comisión Europea, tras las elecciones, sean acordados por los grandes partidos en unas negociaciones similares a las que precedieron a la formación de este gobierno de gran coalición en Alemania. Es decir, que está insinuando que, bueno, ella lo ha dicho, que incluso el presidente de la Comisión no tiene por qué ser automáticamente el candidato más votado. Que esto lo van a pactar los partidos, lo propondrán los jefes de gobierno y después lo votará el Parlamento Europeo.
Y por si alguien está indeciso, no se decide, allí en Alemania se han inventado una página web que te dice a quién deberías votar.
Ah, sí, 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 para los indecisos o para los que no se quieren molestar ni en seguir la campaña ni en comparar programas, que son muchos, hay que decirlos, ¿no? Es una plataforma en Internet que se llama Wahl-O-Mat. La consulta aproximadamente el 20% del electorado, ¿eh? Ojo, porque es un paquete importante de votantes. Solo hay que responder a un test de 38 preguntas y un programa informático, pues sus algoritmos, estos famosos, te dicen a quién debes votar, con qué partido tienes mayor compatibilidad, es el textual lo que dice, ¿no? Hay sorpresas, ¿eh? A la candidata de Die Linke de la izquierda, por ejemplo, le salió que debería votar a los verdes y se quedó de piedra, claro.
Nos esperan grandes novedades en estas elecciones europeas en Alemania. En Portugal se puede repetir, aunque quizá con menos intensidad, el voto de castigo que el gobierno de Passos Coelho ya sufrió hace unos meses en las municipales.
Y o nosso contributo para estas eleições europeias é, portanto, em termos nacionais, contributo muito construtivo. Apesar de termos cometido os nossos erros no passado, damos hoje prova de termos una gran confianza en el proyecto europeo.
El primer ministro Passos Coelho hablaba de la contribución de su gobierno a Europa y más adelante de que los portugueses deben valorar positivamente lo que ha hecho su gabinete en estos últimos 3 años. Las elecciones europeas llegan a Portugal poco después del fin del rescate. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Hola Manu, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué espera el gobierno de Passos de estas elecciones europeas?
El gobierno de centro-derecha de Pedro Passos Coelho espera sobre todo en estas europeas que sus compatriotas no le den un voto de castigo, como decías hace un momento, por las durísimas políticas de austeridad que le ha obligado a aplicar el memorándum de la Troika en los últimos 3 años, lo cual, según las encuestas Manu, parece que no se va a cumplir, porque sitúan como vencedor al PS, a los socialistas de António José Seguro, que ha apostado además por un candidato que conoce muy bien Bruselas, Francisco Assis, del aparato del partido, y también de Oporto, curiosamente, como el candidato de la coalición de gobierno. gobierno, que se llama Alianza Portugal, el eurodiputado Paulo Rangel, lo que queda por saber es por cuánto ganará el PS. Esa es la duda, porque según los analistas lusos se puede producir una sorpresa, como ha ocurrido en otras elecciones de este país, os recuerdo, es imprevisible, si los electores de centro-derecha, descontentos por los recortes del PSD y del CDS-PP, esta coalición de gobierno, deciden votar Alianza Portugal en el último momento y dicen, bueno, pues somos de centro-derecha, vamos a votar, y no se abstienen. Ahí se podría producir una sorpresa y finalmente quedar empatados o incluso ganar el PSD.
¿Los portugueses van a votar esta vez pensando en Europa o en Portugal? ¿Y la abstención va a ser alta, como otras veces? ¿Qué es lo que se cree?
Todo apunta que los portugueses van a votar, como me decía ayer la conocida politóloga lusa Marina Costa Lobo, pensando una vez más en ellos mismos y en sus problemas internos, que claro, son muchos, porque tras 3 años de austeridad y durísimos recortes, la mayor parte de la gente pues está muchísimo peor, a pesar de haber terminado con éxito el 17 de mayo el rescate y de una manera limpia y que la macroeconomía esté también muy bien, pues los portugueses, como decía Marina, están peor, y que, bueno, también reconocía que el pueblo portugués tiene y ha manifestado siempre pues un gran sentimiento europeísta. Pero, sin embargo, que esa es la contradicción del pueblo portugués, está teniendo, y se basaba en los datos, ¿no?, en los datos que tenía estadísticos, desde mediados de los 90, un gran desinterés y poquísima participación precisamente en las elecciones al Parlamento Europeo. Y eso, como te digo, es una contradicción, y además los datos que tanto manejan los analistas como los de las últimas encuestas que se han publicado en los medios de comunicación lusos son muy preocupantes, porque es posible que se supere el 65% de abstención en Portugal en las elecciones del próximo domingo, lo que, claro, hace cuestionarse si realmente tendrán validez y legitimidad de producirse esta altísima abstención unos resultados de unas elecciones en las que participan, imagínate, pues poco más del 30% de los electores.
¿En Portugal hay algún partido nuevo que vaya a sacar escaño, según los sondeos?
Sí. Hay dos partidos de izquierda que pueden tener alguna posibilidad también, según las encuestas. Eso sí, ninguno de extrema izquierda o de extrema derecha. Y estos dos partidos que te decía son el MPT y Libre. El primero tiene un líder muy mediático y populista, aunque no se puede considerar propiamente de extrema izquierda, Mariño Pinto, que además es curioso porque ha sido hasta hace muy poco el bastionario, que aquí significa el presidente del Colegio Oficial de los Abogados Lusos, y tiene una personalidad polémica y o gusta mucho o no gusta nada. Y según las encuestas, Manu, le darían posiblemente un escaño o dos. Y luego tenemos el otro partido, que se llama Libre, también de izquierda, y que ha surgido de la escisión y abandono del bloque de izquierda del eurodiputado, del ya eurodiputado Rui Tavares, con un discurso, bueno, pues mucho más europeísta, eso sí, que el de Mariño Pinto. Aunque, según los sondeos, quien al parecer tiene más probabilidades de conseguir escaño es Mariño Pinto, aunque Rui Tavares haya sido hasta hace nada eurodiputado. Y luego también hay otro aspecto, Manu, que me gustaría destacar, y es que como no va a haber debates electorales, aquí no vamos a tener debates electorales por haber 16 candidaturas, ni más ni menos, y no se arriesgan los medios, porque aquí la ley electoral les obliga a que participen todos, que participen igualmente, los más beneficiados van a ser sin duda los partidos y los candidatos más conocidos.
El gobierno de Passos Coelho podría volver a sufrir un voto de castigo en las elecciones europeas en Portugal, como hemos escuchado. Hemos dado un repaso a cómo se presentan estas elecciones desde las principales capitales de la Unión Europea. Y para que nos dé una visión más global de estas elecciones europeas, vamos a hablar con Ignacio Molina, que es investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. Ignacio Molina, saludos.
Muy buenas.
¿Qué tal? Lo normal o lo esperable es que haya un voto de castigo masivo en estas elecciones europeas a los partidos que están en el poder por las medidas de austeridad que se han aplicado durante estos años.
Bueno, sí, es una constante ya desde prácticamente el año 2009 que todas las elecciones a nivel nacional que se están celebrando tengan un voto de castigo. Ha habido muy pocos estados, muy pocos gobiernos que han escapado, quizá en cierto modo la Alemania de Merkel, Suecia y Polonia, que no son miembros de la eurozona y que su situación económica no les ha ido mal del todo, pero salvo estos 3-4 casos como mucho, en el resto de los 20 y muchos estados miembros, en todos los casos ha habido castigos históricos a los gobiernos de turno. Y en este caso, en estas elecciones al Parlamento Europeo, que además tienen esta dimensión propiamente europea y que además, digamos, tienen menos importancia para el elector, pues se prestan aún más a esta suerte de castigo.
¿Van a ser estas unas elecciones, las elecciones de los partidos anti-Unión Europea, o al menos van a ser los que van a sacar más la cabeza?
Sí, pero no tanto como en algún momento se temió, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Llegó a haber la idea de que prácticamente iba a haber una división entre los pro-europeos, los partidos, digamos, tradicionales, demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas, por un lado, y enfrente una especie de populismos euroescépticos o incluso eurófobos a izquierda y derecha, pero eso, bueno, aunque sin duda estos van a crecer, no tanto parece, según los últimos sondeos en los 28 Estados miembros, como para condicionar la gobernanza de Europa. Es decir, van a crecer, pero no van a alcanzar en ningún caso la capacidad para imponerse sobre estos partidos grandes, los socialdemócratas, el Partido Popular Europeo, que seguirán siendo capaces de controlar la Cámara. Obviamente, si el castigo es muy fuerte, pues eso, además de una abstención muy elevada, cuestionará la legitimidad de la Unión Europea y la capacidad de seguir adelante con el proyecto de integración. Esa es la parte más preocupante.
Y este probable crecimiento de los anti-UE y de la extrema derecha va a llevar a que haya algún cambio de equilibrio en el Parlamento Europeo.
Bueno, en este momento el funcionamiento del Parlamento Europeo, con la situación actual, digamos que es más convencional, para las grandes votaciones la dinámica no es demasiado izquierda-derecha, de hecho hay un 70-80% de los temas, bueno, dependiendo del tema, obviamente, donde hay una especie de gran coalición legislativa entre liberales, socialdemócratas y Partido Popular Europeo, solamente en un 20-25% de los casos hay una dinámica izquierda-derecha. En la medida en que los populistas, sobre todo de extrema derecha, que cuestionan el proyecto europeo sean más fuertes, pues se reforzará esa suerte de gran coalición, ¿no? De decir queremos avanzar en Europa. Pero al mismo tiempo, por otro lado, pues si los partidos tradicionales ven que los votantes están castigándoles y se está erosionando su posición, pues también querrán afirmar su propia posición y tratar de agudizar sus diferencias. Con lo cual, bueno, hay una serie de incertidumbres sobre cómo se va a comportar el futuro Parlamento Europeo. Pero en general, el Parlamento Europeo tiende a comportarse más bien como un bloque que negocia con el Consejo, que negocia con la Comisión, y no tanto como un Parlamento que, aunque se delibera mucho, no tanto que está dividido por facciones con una disciplina de voto muy fuerte. Eso es distinto a los parlamentos nacionales, sobre todo al español.
¿En qué países podemos ver sorpresas en estas elecciones? Quiero decir, un mayor crecimiento de partidos que hasta ahora eran menos conocidos. ¿En Grecia, en Reino Unido, en otros países?
Bueno, sí, la verdad que, digamos que en este sentido, los países más convencionales, entre comillas, pues probablemente, a pesar de todo, España va a ser uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Alemania y España van a tener un comportamiento electoral relativamente similar al de sus últimas elecciones generales, lo cual, ¿no? Digamos, en el caso de Alemania, pues la solidez de la CDU, la socialdemocracia como segunda fuerza, y luego pues verdes izquierda. Va a haber, eso sí, por primera vez vamos a tener a un partido euroescéptico con representación, Alternative für Deutschland, porque además el Tribunal Constitucional ha eliminado el embarazo del 5%, con lo cual se van a colar con 5 o 6 eurodiputados. Y es un tema peligroso y delicado, porque de los países acreedores, estos que llamamos países acreedores, ¿no? Holanda, Austria, Finlandia, ya tenían populismos, pero Alemania se resistía, y Alemania es el más importante. Bueno, ahora vamos a tener también un partido euroescéptico populista en Alemania, y no sabemos hasta qué punto eso puede erosionar el europeísmo alemán. Pero en general Alemania va a ser un resultado convencional. España en cierto modo también, ya lo sabemos, va a haber un castigo a PSOE y PP, pero no tanto como para poner en cuestión su control, digamos, entre comillas, del sistema de partidos. Van a pasar de un apoyo conjunto del 80% a un 65%, que es un castigo, pero no tanto. Y los países donde, digamos, va a haber un resultado más espectacular de los grandes, pues pues tanto Reino Unido, donde probablemente UKIP, un partido que postula la salida de la Unión Europea, va a ser el más votado. En Francia, probablemente el Frente Nacional, que es exactamente igual, un partido también anti-europeo, populista. Y en el caso de Italia, aunque probablemente Renzi va a recibir un cierto, digamos, respaldo, el nuevo primer ministro, pero el Movimiento 5 Stelle, en este caso populismo de izquierdas, va a obtener un resultado extraordinariamente importante. Es decir, que los populismos están creciendo en muchos Estados miembros.
Este año hay candidatos a la presidencia de la Comisión Europea, pero el propio Van Rompuy ha reconocido que es posible que ninguno de ellos preside la Comisión.
Bueno, sí, es que esta es la primera vez que está en vigor el Tratado de Lisboa, porque cuando hubo la anterior votación hace 5 años estaba ya firmado, pero aún no se había terminado la ratificación. Y ese Tratado de Lisboa introduce en el Tratado de la Unión una novedad que dice que el Consejo Europeo, es decir, los 28 jefes de Estado de Gobierno reunidos en Bruselas, propondrán al Parlamento Europeo un presidente de la Comisión que tenga en cuenta los resultados electorales. Esto los partidos europeos lo han leído como que tendrá que ser uno de los candidatos que ellos han propuesto, ¿no? Martin Schulz en el caso de las socialistas, o Jean-Claude Juncker en el caso de si es el Partido Popular Europeo, o los liberales, que son tercera fuerza, que tienen a Verhofstadt, ¿no? Pero claro, el Consejo Europeo siempre puede decir que como no va a haber seguro un resultado clarísimo, no va a haber nadie que tenga la mayoría absoluta, pues que bueno, que puede proponer otro candidato. Es decir, una cosa es tener en cuenta los resultados y otra cosa es estar absolutamente condicionado. Lo cierto es que sería un poco frustrante para los ciudadanos a los cuales se les ha llamado a votar diciendo que ahora van a influir en la elección del presidente de la Comisión, que luego el Consejo Europeo, los jefes de Estado, se reunieran y decidieran pues un nombre totalmente sacado, ¿no?, digamos, de la chistera, porque eso podría sonar un poquito a engaño.
Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano, gracias por atendernos en Asuntos Externos y un saludo.
Un saludo.
Gracias. Yes, I need a little water of Las elecciones europeas, que se presentan con baja participación y un crecimiento de los partidos anti-Unión Europea y de la extrema derecha, según vaticinan las encuestas. Hemos hablado y analizado estas elecciones con nuestros corresponsales en Lisboa, Berlín, Roma, Bruselas, Londres y París, y con un experto del Real Instituto Elcano. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos la próxima semana, aquí, en cope.es.